El contenido de este programa puede contener lenguaje explícito, referirse a temas no aptos para todo el público y situaciones que podrían ofender a ciertas personas. Se recomienda discreción.
Sin miedo a vivir. Psicología, sexualidad humana y espiritualidad en forma irreverente, divertida y sin miedo a las palabras. ¡Comenzamos!
No one ugly allowed.
Sí, estoy pensando en ti. Hoy, como siempre, estás en mi mente. Tú que me enseñaste a ser tan fuerte y que hoy ya no estás, no me puedo acostumbrar. Quisiera pensar que ya estás en paz, en otro lugar, y que corres libre, sin temor a nada. Sé que estás alegre porque nunca te olvidaré. Lo que me duele es quererte y no poder abrazarte, pues tuviste que partir y hoy que ya no estás, no me puedo acostumbrar. Sueño con que regresas y te quedas a mi lado. Me duele que no estés aquí, me duele que no estés aquí. Tú, mi ángel invisible, que siempre me cuida, no me abandones jamás. Sí, tú, te fuiste en un viaje, te fuiste sin mí. La vida es un mar de tiempo y palabras, palabras que sangran al decirte adiós. Ya abre los ojos, no nos dejes solos con este dolor. Lo que me duele es quererte y no poderte abrazar, pues tuviste que partir y hoy ya, no, ya estás en otra parte. Sueño con que tú regresas y que te quedas a mi lado. Me duele que tú estés tan lejos, me duele que no estés aquí. Lo que me duele es quererte y no poderte abrazar. Me duele que no estés aquí. En verdad, me duele que no estés aquí. Este fragmento que acabo de leer es una parte de la canción de Los Estrambóticos, se llama Tú. Y está muy acorde porque hoy vamos a hablar acerca de esos seres que partieron y que no tuvimos tiempo, no tuvimos oportunidad de decirle adiós. Quizá nos quedamos con resentimientos, quizá nos quedamos con ganas de decirle que los amábamos, que estábamos agradecidos, quizá no nos dio tiempo de decirle que en verdad los admirábamos y que estamos agradecidos por lo que nos dieron y por lo que no nos dieron. Quizá nos hizo falta también darles un abrazo y decirles cuánto los amamos en vida y cuánto es que nos duele que ya no estén aquí. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo ponernos en paz con nuestros difuntos. La voz se me está cortando, pero es que es un tema muy sensible. Me presento, mi nombre es Ivano Farrell y les doy la más...
Ahí estoy otra vez. Recuerden que este es un programa radiofónico, un podcast donde hablamos sin miedo, sin censuras, pero sobre todo donde abrimos nuestro corazón. Hablamos de lo que sentimos porque es un lugar seguro. Hablamos de tú a tú, de humano a humano. Y así nos entendemos. Y me voy a permitir presentarles este día, en esta celebración de Día de los Muertos, a mi estimada Erika Nodler. Bienvenida, Erika.
Hola, ¿cómo están? Todos, espero que estén bien aquí, pues, otra vez en el programa con un tema muy interesante. Por favor, quédense en este programa y compártanlo, por favor, porque muchas personas pueden aprender de él. Así que, bueno, por favor, quédense acá y comenten cualquier cosa que ustedes quieran comentar. Y también, y si quieren dar alguna opinión de algún tema, también con mucho gusto les vamos a responder.
Así es, Erika, muchísimas gracias, bienvenida. Y está con nosotros un querido amigo, De verdad que cada plática con él es un agasajo a nivel personal y también a nivel profesional cuando estamos aquí en el programa y simplemente cuando estamos en una llamada. Él es el tanatólogo, amigo muy querido, Rodolfo Vargas. Bienvenido, mi estimado Rodolfo.
Amigo Erika, con un gusto de siempre el poder compartir con ustedes el hecho de poder transmitir a las personas precisamente este mensaje que pueda aliviar el dolor en el tránsito de la ausencia y que en dado momento tengamos la oportunidad de darles las herramientas, las formas y las maneras del cómo darle a nuestra vida un sentido distinto. No olvidando que nuestros seres queridos nos siguen amando donde están y nosotros podemos seguir amándolos. El vínculo no se rompe.
Así es, mi estimado Rodolfo. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Sabes que ese es tu programa, tu casa. Y vamos a empezar rapidísimo con los saludos. Dice Raimundo Velázquez. Hola, hola, mi estimado Raimundo. Te mando fuerte, fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Dice que nos envía un abrazo con mucho cariño. Muchísimas gracias. Sabes que eres correspondido, mi estimado Ray. María Dolores Pelayo Flores nos dice, saludos cordiales desde Manzanillo, México, bendiciones infinitas. Mi estimada Dolores, muchísimas gracias, bendiciones también para ti. Y bueno, vamos a empezar este tema, vamos a ponernos en paz con nuestros muertos, pero no sin antes, me gustaría decirles que por favor, nos visiten en todas nuestras plataformas. Recuerden que estamos en formato podcast de iTunes. Estamos también en Spotify y estamos también en iHeartRadio. También estamos en YouTube, Facebook, Alba Radio Guanajuato, la estación de la capacitación y por supuesto también a través de Radio APID. Así es que ya sea en cualquiera de nuestras plataformas y en cualquier formato, estamos siempre para ti trayéndote información clara, completa y veraz. Si estás en YouTube, por favor, dale manita arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen cada 8 días nuestras actualizaciones, programas, en fin, todo. Por favor, sé que este programa le va a servir a alguien. Compartan, compartan, se lo pedimos, se lo suplicamos porque va a ser un alimento para el alma. Van a ser pastillas para el espíritu porque de verdad que mucha falta nos hace. Dice aquí Eli Rufino. Es un gusto volver a estar en su programa. Saludos desde Tula, de Allende, Hidalgo. Muchísimas gracias, Eli. Bienvenida. Comparte, por favor, compartan. Y dice que te manda saludos, Rodolfo. Dice saludos cordiales a Rodolfo Vargas Lazarín.
Muchísimas saludos, Eli.
Pues bueno, ahí están los saludos. Otra vez, no me canso nunca de decirles muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tomarse un tiempo para compartir y mandarnos estos bonitos mensajes. Y yo les quiero contar la historia de Raúl. Raúl fue un amigo muy querido. Les voy a platicar quién era Raúl y cómo era Raúl. Raúl era, fíjense, era mexicano, guapo, era bonito, de bonita cara. Su piel era blanca, era una piel muy bonita, muy buen cuerpo, era el alma de la fiesta. Entonces, Raúl lo tenía todo. Llegaba a la fiesta y no había mujer que se le resistiera. Es más, Raúl no tenía que hacer nada porque llegaban y todas de, ay, 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 quiero bailar contigo, te invito el trago, te invito a la botella con agua, porque además Raúl hace ejercicio, entonces te invito a la proteína, le decían. Y Raúl siempre tuvo, pues, un momento para bailar con todas. Hagan de cuenta como Sergio el bailador, pero él era Raúl el bailador. Y bailaba toda la noche y se tomaba sus 2 o 3 tragos para toda la noche y la vivía y la disfrutaba muy bien. Además, estaba casado, estaba en una relación abierta y eso le servía mucho porque siempre fue honesto con su pareja, no tenía problemas de pareja. En fin, que Raúl la vivía a todo dar, ¿eh? A todo dar la vivía Raúl. Muchas personas fue Raúl objeto de la envidia de muchas personas, porque parecía que tenía una vida, pues, perfecta. Pero resulta que había un lado que la gente no veía. Y resulta que Raúl había sido muy despreciado por su mamá. Raúl estaba muy resentido con su mamá y cuando platicábamos, él me dijo que podía hablar acerca de esto hace ya un tiempo. Me dijo que tenía muchos recuerdos donde la mamá tenía preferencias, muchas preferencias por los otros hermanos y recordaba cómo la mamá le pegaba, todas las humillaciones que le hizo, cómo lo ponía a lavar trastes con golpes y demás, y que pues nunca lo abrazó y nunca le dijo un te quiero sincero. Después Raúl tuvo una experiencia espiritual y le dijo a su mamá: mamá, te perdono por todo lo que me has hecho, quiero estar bien contigo. Y la mamá le dijo: tú a mí no tienes nada que perdonarme, estúpido, yo soy tu mamá. Y yo estaba ahí, bueno, esperándolo afuera, ¿verdad? Y salió muy triste y me dijo que él no quería volver a tener contacto con su familia, que los perdonaba a todos en general, pero que esta imagen materna y esta imagen paterna habían salido de su vida y que si bien ya estaba en paz con ellos a nivel emocional, a nivel espiritual, tampoco quería tener un contacto con ellos porque no eran algo agradable para su vida. En ese momento yo le dije: pues mira, tú toma la decisión, lo que te haga sentir mejor. Y él dijo: yo estoy bien y estoy en paz con la familia que hoy tengo. Eventualmente participó en una que otra reunión con su familia, alguna Navidad, algún Año Nuevo, pero Raúl no era del todo feliz ahí, en esas reuniones. Y luego me llamaba y me decía: no me siento bien aquí, yo ya no pertenezco acá. De repente, Raúl fallece. Y fallece en, yo creo que en uno de los mejores años de toda su vida. Y cuando fallece, veo a su mamá muy triste. Veo a su mamá ahora sí, diciendo y haciendo lo que Raúl esperaba ver en vida. Uh-huh. Y Raúl nos dijo a todos sus amigos: ¿saben qué, chavos? Ah, porque Raúl también estudiaba mucho y leía mucho y era muy, muy católico, cristiano, eso sí, no sé muy bien. Pero dijo: cuando uno está muerto, ya no hay palabras que cuenten, ya no cuentan, ya al muerto ya no le sirven. Le funcionará a las personas que están vivas, pero a los muertos no. Los muertos están muertos y entonces hay otro proceso para esta energía. Cuando vi todos los rituales que la familia de Raúl estaba haciendo y todo lo que decían sus hermanos y todo lo que decían sus papás, yo dije: wow, esto no es lo que habría querido este gran y apreciado amigo, porque no lo conocían adecuadamente. Pude ver en la familia mucho sentimiento y más que nada sentimiento de culpa por no haber apoyado a su familiar en vida. Y una vez que se murió, habían intentado de todo para poder estar, aunque sea un poquito más cerca, tener una última palabra. Pero lo cierto es que Raúl ya no estaba o ya no está en este valle terrenal.
Valle de lágrimas.
En este valle de lágrimas. Y las dudas que nos brotaban era cómo trabajar la culpa que a veces sentimos cuando no le dimos a la persona en vida nuestro amor, nuestro cariño, nuestra protección. A veces esperamos, nos sentimos eternos y no nos damos cuenta que somos tan fugaces. Y como ejemplo tuvimos la pandemia. Hoy por hoy, los que estamos aquí escuchando, los que estamos aquí viéndonos, Erika, Rodolfo, en algún momento nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros familiares más pequeños van a decir: ellos fueron sobrevivientes de una pandemia mundial en el 2020. Somos sobrevivientes, pero en el transcurso de pelear se nos fueron muchas personas. Había personas que entraban a los hospitales y ya no regresaban a su casa. Ya no tuvieron oportunidad de darle un último abrazo a sus familiares y decirles te quiero, de poner en regla todos sus asuntos. Pero sobre todo es esperamos mucho, esperamos a que llegara esta pandemia, esperamos a que llegara la muerte para voltear y decir, ¿por qué no se lo dije en vida? Y hay muchas personas contactando mediums, brujas, la Ouija, para poder tener esa última palabra. Y Nirvana nos decía, Nirvana, que era una teóloga, nos decía, no hay contacto con un muerto, no lo hay. Hay contacto con diferentes demonios, con diferentes entidades, pero esta persona no, ya no va a estar. Pero resulta que este dolor, este sufrimiento que seguramente muchos de ustedes están experimentando en este momento, nos hace querer poder decir algo y no sabemos cómo. Y por eso es que Rodolfo está aquí, porque como experto en el área me gustaría preguntarle, ¿cómo pueden hacer los familiares para poder vencer ese sentimiento de culpa de todo lo que no se hizo o no se dijo en su momento?
Yo creo que lo que siempre he comentado es lo siguiente, la pandemia trajo muchas situaciones que estaban fuera de nuestro control. No era como en otras ocasiones donde podíamos acompañar a nuestro familiar al hospital y si moría hacer todos los trámites y poder acompañarlo en el velorio y en la sepultura. La pandemia no nos permitió esto. Y esto ha generado muchísima culpa en las personas. Y yo creo que lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que la pandemia no permitió este acercamiento tan necesario para poder vivir nuestro duelo. El duelo, además de lo doloroso que ha sido, se han experimentado en muchísima soledad. Pero aún así, en la adversidad, tenemos la oportunidad de ser creativos, tenemos la oportunidad de despedirnos de nuestro ser querido. Algo que yo siempre les digo es esto, a veces nos focalizamos solamente en la partida, en el momento de la muerte de tu ser querido. Y yo les digo, no olvides que todos los días de su vida compartiste la vida con él. Esto es importante que la gente lo sepa. No pude estar porque no tenía yo la oportunidad porque la pandemia me lo impidió. Pero sí hay formas en las cuales tú te puedes despedir de tu ser querido. Yo dentro de mi área manejo que el amor es el vínculo que nos mantiene unidos en distintas dimensiones y que en dado momento puede ser a través de tu propio corazón como tú puedas elaborar un ritual de despedida. Si lo vemos en términos psicológicos, ellos manejan lo que es el diálogo socrático, ¿no? Haz un ejercicio para poder despedirte de tu ser querido y poner todas las situaciones que quedaron inconclusas. Poderse pedir perdón, expresar perdón, porque mucha gente murió y había quizás tenido algún disgusto, algún problema con la persona. Yo voy a empezar a vaciar mi corazón de todo ese tipo de situaciones que me lastiman y al momento en que yo lo escuche, de corazón expreso mi perdón y voy emitiendo todas las situaciones que yo hice. Te pido perdón por haberte agraviado, te pido perdón por no haber estado contigo, te pido perdón por los disgustos que yo tuve. Vamos dando este perdón hacia la persona para nosotros sanear nuestro corazón. Y también en algún momento, obviamente, las personas al morir, pues también en esta situación repentina dejaron muchas cosas inconclusas. Entonces, en este proceso también hay que perdonar a la persona por toda aquella situación que nos pudo haber lastimado. Y solamente así, a través del ejercicio del perdón, podemos darnos esa paz que necesitamos y que la culpa, obviamente, se vaya diseminando, se vaya disolviendo. Es aquí donde la espiritualidad, en este sentido, yo creo que es un buen camino para la persona. Que sea esta espiritualidad que me ponga en contacto con mi ser querido y saber que, obviamente, de acuerdo a mis creencias, yo puedo tener la confianza de que mi ser querido está bien, que dejó de sufrir al momento de morir, que él está bien. Y que en dado momento yo tengo el compromiso también de estar bien y continuar. Pero sobre todo, Iván, la parte del aprender. Si yo no quiero vivir una experiencia nueva con nuevas personas, lo hemos comentado en el programa, tenemos que ver a nuestros seres queridos como un hoja en blanco para decirles y hacerles todo en vida, no cuando la persona murió. El sufrimiento por eso tiene un propósito, enseñarnos a que no se repita para generar sufrimiento innecesario.
Claro. Fíjate que Una de las cosas que a mí me gusta hablar mucho con la gente que tiene culpas es, sí, haces tu despedida, es bien importante. Muchas de las cosas que yo les digo es, y lo platicamos en algún momento, Rodolfo, escríbele ¿sí? una carta, haz tu propia sepultura, digamos que simbólica, ¿no? A lo mejor sí cavando un hoyo pequeño y decir, aquí entierro mi odio, mi resentimiento, mi todo, perdóname, aquí lo dejo, o, en fin, sí hay que hacerlo muy simbólico, porque eso le va a servir al cerebro y por lo tanto vamos a experimentar emociones muy diferentes, sí.
Ahí es una parte importantísima la que mencionas, Iván, porque para eso están los rituales. Los rituales nos dan la significación para poder cerrar ciclos, para poder despedirnos, y es a través del ejercicio del ritual, con las velas, con la carta que yo elabore, con la ofrenda que yo voy a poner, es como yo le doy sentido a la situación de la muerte. Y obviamente a nivel cerebral, efectivamente, todo este ejercicio le ayuda para poder acomodar y aceptar la partida de nuestro ser querido y sobre todo ponernos en paz.
Exacto, exacto. Y fíjate que es muy diferente hacer un ritual de saneación emocional y psicológica que hacer un ritual de brujería y contactar espíritus. No estamos hablando de eso, ni estamos invitando a que vayan a visitar a un médium, a que jueguen la ouija, a que hagan esas cosas de poner espejos y velas ahora que es va a ser Halloween o Día de Muertos. Eso nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de un ejercicio de representación. Y esto lo vemos cuando, por ejemplo, no sé si han jugado los cuando hay que juntar puntos de 1, 2, 3 y al final se forma un elefante o se forma cualquier figura. El cerebro sigue un patrón y para el cerebro, aunque haya puntitos, él ya está viendo un elefante. El cerebro no sabe si hay las líneas o no, simplemente sabe que ahí hay una imagen que está reconociendo. Entonces, es muchas veces engañar al cerebro para que el cerebro a través de este proceso pueda generar nuevos neurotransmisores que nos van a ayudar a lidiar con esta carga emocional negativa que tenemos y podamos sobrellevar el duelo. Sí, Rodolfo.
Sí, en esta parte es muy importante señalar que es mucho lo que podemos hacer en este sentido. Yo siempre les comento a las personas, utilicemos los sentidos en este proceso. Al momento en que estamos emitiendo, yo estoy en paz contigo, tú estás bien, nos estamos escuchando, y también es la forma en la que se establecen estas nuevas, nuevos conductos neuronales donde nos van dando la tranquilidad. Yo por eso muchas veces he comentado, tenemos que dialogar, tenemos que hablar para que todo esto salga, que sean frases propositivas que me lleven a esta exaltación de creer que estoy en paz con mi ser querido. He cerrado esta situación que tenía inconclusa contigo, ahora me siento libre y me siento en paz para poder continuar con mi vida. Yo escucho el mensaje y mi cerebro lo interpreta, porque claro, el gran adversario en todo este recorrido es nuestra mente que nos aniquila.
Sí, totalmente. Y mira, otra de las cosas es cuando tenemos culpa, tenemos que regresar un poquito a cómo estamos interpretando nuestros superpoderes, porque es algo muy, se llaman distorsiones cognitivas. Dentro de las distorsiones cognitivas es, soy tan fuerte, soy tan poderoso, soy tan omnipotente, soy casi casi Dios, que yo tengo el poder de sanarlo con mi simple visita al hospital, con mi simple comida, con mi caldo de pollo, uy no. Entonces, hay veces que sí, hay veces que no pueden o no lo hacen y sienten esa culpa de, no, es que yo no le llevé. Oye, no, espérate, ¿por qué? No te castigues de esta manera.
Yo sí, perdón que te interrumpa, es que dices una parte importantísima, Iván, la parte de la culpa. En este yo soy la solución, en este yo tengo las decisiones, jugamos a ser Dios, ¿sí? Nos ponemos y nos erigimos. Es que si yo hubiera estado por la ambulancia, esto se hubiera resuelto. Es que si yo hubiera estado, las situaciones hubieran sido de manera diferente. La situación de la experiencia de la muerte nos vuelve a humanizar. Somos seres humanos que vivimos en la despedida situaciones complejas. Y a veces no tenemos la claridad y el entendimiento para tomar decisiones.
Sí, totalmente. Y llega un momento en el que tú te tienes que vencer a ti mismo y decir, esto estaba fuera de mi capacidad, esto estaba fuera de mi superpoder, pero hice lo que tenía que hacer. Esto por un lado. Por el otro lado, es muy importante que reconozcan que aunque sea tu hijo, tu hija, tu familiar, no por eso se tienen que amar a fuerza. Es que esto nos lo metieron en la cabeza. Nos dijeron que porque es tu mamá hay que amarlo. Y no, el respeto a todo mundo, eso sí. Pero el respeto también se gana. Y si no amaste, y lo digo en este caso, la historia que hablé de Raúl, pues entre su mamá y él no había una unión. Realmente nunca hubo esa química. Y no está mal. Siempre y cuando se respetaran, y sobre todo, como siempre digo, no hables mal de nadie, y mucho menos si son de tus papás o de tus hijos, mejor trabájalo en terapia, ¿no? Pero aprende también a perdonar y decir, bueno, si le di más cariño o más amor a mi hijo Pedro que a mi hijo Raúl, pues bueno, quizás no lo hice adrede, no era mi intención dañarte, pero así me nació en ese momento, no sabía el daño que te estaba haciendo, y así se puede hablar con el familiar muerto, perdón, yo no sabía el daño que te estaba haciendo, pero de haberlo sabido quizá lo habría hecho diferente, y hoy te quiero dejar ir de una manera diferente y hablar desde el fondo, te quiero, te quise o no te quise por esto y por esto y por esto, espero me entiendas, tú que ya trascendiste y estás en otro plano totalmente diferente al que estoy yo, quizá me lo puedas entender un poquito mejor. Y hablarlo como tal, hablarlo así abiertamente, porque sí tenemos que dejar de pensar que lo podemos hacer todo, porque a veces no. Hay gente, o sea, por eso les decía yo que todos somos parte de la diversidad, porque todos tenemos capacidades diferentes y dentro de nuestras capacidades es que actuamos también. Erika, ¿ibas a decir algo?
Sí. Primero que todo, tenemos capacidades diferentes, como dices tú. También tenemos factores culturales diferentes, cosas que realmente, cómo nos criaron, ¿no? Y la manera que, por esa razón, pensamos de la manera que pensamos, ¿no? Entonces, es muy difícil y a veces toma mucho, mucho tiempo poder liberarse de la culpa y poder sentirse mal, ¿no? Toma a veces tiempo. Entonces, yo quería hacerte una pregunta, Rodolfo. ¿Cuánto es el tiempo que uno tiene que durar para que uno se deje de sentir culpable y aceptar, ¿no? Que realmente, bueno, que hiciste algo mal con tu pariente difunto, ¿no? Y que puedas, no sé, perdonarte a ti mismo, ¿no? Hay un lapso de tiempo.
Yo creo que el mismo proceso de duelo lo va marcando, porque obviamente es la revisión de toda la vida que yo compartí con mi ser querido. A los autores manejan que un proceso de duelo se lleva más o menos en 2 años. A veces no es el tiempo, es lo que tú hagas a través de ese tiempo para poder trabajar este tipo de situaciones, cuestiones de culpa, al momento en que me informo de dónde viene la culpa, qué es la que la genera, dónde hubo responsabilidad también de la otra persona, ¿no? Donde hubo situaciones que en dado momento la dinámica de la relación llevó a que no estuviéramos bien, que son situaciones que en dado momento se presentan muchas veces. Por eso lo importante es decir, a veces en muchas situaciones no solamente es el tiempo, es qué hago yo con ese tiempo. Estoy abierto al aprendizaje, he sido muy rencoroso, viene a ser una depuración de cómo es mi persona, porque el mismo duelo va a ser el espejo de cómo soy. Si el duelo es complicado, está hablando que yo soy una persona complicada y tendré que revisar muchísimas situaciones, la forma en la que me relaciono, la partida de mi ser querido me ha marcado la forma en la que me relacioné con él. Yo tendría que revisarla para aprender qué situaciones no puedo repetir con otras personas, ¿no? Porque es un patrón que se repite. Entonces, en este sentido, es como yo voy soltando. La vivencia se da y se experimenta. Y la situación de la muerte pone un fin a una relación. Lo que yo pude haber hecho con la persona, eso quedó en el pasado. Lo importante es que, de qué manera yo me vuelvo a levantar con esta realidad que cambió para transformarla y transformarme yo a través del proceso de duelo. La vida cambió en la realidad por completo porque ya no va a estar tu ser querido, pero yo voy a continuar con otras presencias y voy a regresar también conmigo en este ejercicio personal que se hace de reflexionar cómo he estado viviendo, de qué manera es la que yo me he relacionado. ¿Tengo que hacer cambios? ¿Tengo que modificar algunos patrones que yo tengo? Hay mucho que se trabaja en el mismo proceso de duelo y en dado momento también en terapia, las personas obviamente tienen la oportunidad de sumergirse en su interior para poder ver muchas cosas. Viktor Frankl decía que la terapia, más que una confrontación, es una reconciliación con uno mismo, porque nosotros nos damos cuenta que somos el origen de muchas situaciones en nuestra vida.
Sí, así es. Mira, otra de las cosas también cuando hablamos de tiempo en un duelo, como dice Rodolfo, cada uno seguirá su propio proceso. Sí, se habla de un año y medio y hasta dos años. Por ahí, digamos que está bien. Pero hay una cosa muy, muy importante. Y es, si este proceso de duelo te está deteniendo para hacer lo que normalmente tendrías que hacer. Es decir, si en mi proceso de duelo estoy llorando 6 meses todos los días, bueno. Pero si esto me está impidiendo ir a trabajar, si me está impidiendo, a lo mejor soy el encargado de hacer la comida, pero entonces no cocino, pero entonces no me estoy bañando, pero entonces evito tener contacto con amigos, abandono la escuela, estoy quizá empezando a consumir alcohol o drogas porque la pena es más grande y la intento olvidar, y entonces no quiero hablar, me pongo muy enojado todo el tiempo, y ya me empiezo a vestir de una manera totalmente diferente, es decir, ya no me importa a lo mejor la combinación que antes se me importaba, o ya el maquillaje lo dejo a un lado, en fin, todos estos son factores donde estamos pudiendo entrar a una depresión mayor. Y esto requerirá tratamiento psicológico e incluso con una combinación de tratamiento psiquiátrico. Entonces, el duelo puede durar, sí, es verdad, lo que tu mente, tu cuerpo, tu relación con tu difunto o con tu ser querido, lo que te tome, siempre y cuando no estés parando tu vida cotidiana. Ahora, si me preguntas, ajá.
Yo ahí te diría, y eso lo comentaba en el congreso al que asistí, el duelo lleva un tiempo, sí, pero no todo el tiempo de tu vida. ¿Sí? En esta parte, como decir, se tiene que trabajar porque obviamente un dolor que no se procesa, un dolor que se amuralla, corre el riesgo de que te devore por tu interior. Y es ahí donde las personas llegan a verdaderos desequilibrios emocionales y psicológicos que los llevan a tener el acercamiento con profesionales del área de la salud mental. Por eso es tan importante este sentido de cómo nutrimos el trayecto de nuestro duelo con información, con terapia, con todo aquello que nos ayude a darnos cuenta de que muchas cosas las generamos nosotros en el sentido del sufrimiento, en cómo pensamos. Nuestro sufrimiento está dirigido por todos y cada uno de los pensamientos que tenemos que nos llevan a ese sufrir. Por eso se habla de un cambio. Si tú quieres cambiar tu realidad, tienes que cambiar la forma en la que piensas, porque estos pensamientos te están dañando. Estos pensamientos se forman en acciones. Y las acciones, obviamente, en esta relación que tenemos con las personas. Y esta negación a veces del dolor es, a ver, el dolor es inevitable, lo hemos comentado. El sufrimiento es opcional. Entonces, en este sentido, esta negación que se tiene al aprendizaje estanca a la persona. Yo siempre le escuché en una parte que decía, el dolor y un duelo es como una casa de campaña. Es un momento en el cual yo voy a tener un resguardo para poder reconstituirme y volverme a levantar. Pero si yo decido quedarme, ahí me voy a quedar.
Sí. Una cosa que yo iba a decir, que yo lo he experimentado también, y disculpa que hable de esto, yo he experimentado el duelo, ¿no? Porque mi papá se murió y me duele hasta ahora, pero tuve un duelo. Bueno, a mí la culpa, todavía sigo sintiendo culpa. O sea, entonces Tom es un... ¿Cuál es la diferencia entre el duelo? El duelo me tomó, creo que 2 o 4. Para mí me tomó como 5 años el duelo. Bueno, la culpa todavía la sigo teniendo. Y a veces he sentido que, bueno, que la culpa te estanca, te sientes mal contigo mismo. Tú mismo te haces sufrir. Porque tú dices, Dios mío, yo hice esto con esta persona, con este familiar, ¿no? Y vas a estar torturándote todo el tiempo, ¿no? Entonces llega un momento que sí te estancas. ¿Por qué? Porque sientes que no vales nada. Sientes que realmente que no mereces nada. No mereces nada de lo bueno. Y entonces ahí llega un momento que uno tiene que reaccionar, ¿no? Porque uno dice, okay, no te tortures todo el tiempo. O sea, ya, perdónate a ti mismo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con el perdón hacia nosotros mismos?
El nivel que se tiene de sufrimiento en el proceso de duelo está en relación directa a la relación que tenemos con nosotros mismos. Uh-huh. Ahí surge también la autoestima, en donde es el regulador de cuánto yo me permito sufrir. Porque puede ser el que yo me pierda por el otro y me lleve mi vida sufriendo por el otro. ¿Y yo dónde quedo? ¿Dónde está mi valoración de vida? ¿Dónde está ese respeto que yo tengo que tener al milagro personal que yo tengo? ¿Dónde está ese amor que yo tengo para otorgarme el poder liberarme de perdón? Porque yo sé que tener rencor y situaciones no resueltas no me beneficia. Cuando es el amor el guía que yo tengo en mi propio proceso, me ayuda a liberarme de muchas cosas y sobre todo aprender. O sea, yo no puedo estar anclado en una situación de culpa porque no me permite vivir plenamente. Y si yo me quiero, yo quiero una vida plena. Ya la pérdida de mi ser querido fue lo suficientemente dolorosa para que yo a través de situaciones que no quiera aprender o que no quiera resolver, haga que mi vida no tenga sentido.
Así es. Así es. Voy rapidísimo a un saludo. Dice aquí Malu PML. Muy interesante plática. Felicidades. Malu, muchísimas gracias por tu comentario. Por favor, ya que te gusta la plática, pues compártala, mana. Compártela, mana. Por favor, yo sé que a muchas personas les va a ayudar este programa porque todos tenemos, yo creo que a un familiar que se ha ido y creo que por lo menos por ahí tenemos algo con lo que no nos hemos puesto pues a cuenta con esta personita que nos está viendo desde el cielo. Irika, hiciste una pregunta excelente. Uh-huh. Picaste la uva, mana. Ya Rodolfo te contestó acerca de el resentimiento, ¿no? Acerca de cómo trabajarlo. Sí fue esto lo que dijiste, ¿verdad, Rodolfo? Uh-huh. Y fíjate que la pregunta que a mí me saltó mucho, Irika, fue precisamente esto de cómo te das cuenta cuando se acaba el duelo y entra la culpa. Y a veces la confundimos demasiado. En el duelo están todas las emociones así, disparadas, parecen mariposas volando por todos lados, no sabemos ni qué onda, pero recordemos que el duelo está directamente ligado hacia este dolor en la pérdida, ¿no? Perdimos algo, ese ser se fue y esto me está doliendo. Cuando metemos el de yo hubiera podido, ¿por qué no lo hice? Tuve que haberle dicho. Entonces estamos hablando de culpa. Normalmente el dolor se va como proceso natural, pero las culpas, el resentimiento y todo de lo que hemos estado hablando se queda. Y como nos hace sufrir, eso nos hace sufrir, creemos que seguimos en duelo, cuando en realidad estamos autocastigando nuestra mente, nuestro espíritu y, como decía Rodolfo, nuestra autoestima, nuestro amor propio, que es parte de la autoestima, en fin. Y estamos teniendo, quizá, tendríamos que ver siempre la ganancia que estamos obteniendo, porque todo dolor, todo sufrimiento y toda enfermedad trae consigo una ganancia. Entonces, creo que tendríamos que revisar todo este proceso para poder decir, hasta aquí llegó mi duelo y aquí ya estoy empezando a meterme al autocastigo. Como decía Rodolfo, y es bien cierto, hay que evaluarse, hay que darse brincos internos para poder evaluar cada una de nuestras emociones y sentimientos para poder salir de esto. Ahora, ya que estamos hablando de esto, ya que aprendimos que sí, hay que hacer rituales, y estamos hablando de rituales psicológicos, estamos hablando de rituales con base en la tanatología, no estamos hablando de rituales religiosos de ninguna índole, ¿eh? Sí estamos en un especial de Día de Muertos, no de Halloween, porque también esa es una diferencia enorme. El Día de Muertos no estamos celebrando la muerte, estamos celebrando el recuerdo de este familiar que ya no está. Y le damos un agradecimiento y honramos de alguna manera y recordamos de manera bonita a este familiar que se fue, no a la muerte per se, porque van a salir algunos cristianos y católicos a decirme, no, pero es que Dios es un Dios de vivo, no un Dios de muertos. Y entonces, no, espérate. Tengo yo un artículo escrito en www.ivanofarrell.com, ahí búsquenlo en el área de los artículos del blog, donde dejo muy en claro que si tenemos amor es porque podemos recordar lo bonito que fue la experiencia de conocerte, los bonitos detalles, lo que pasamos juntos, lo que vivimos, los problemas que solucionamos, en fin, que si yo me olvidara mañana de este ser, imagínate tú, se me va la memoria, todos los buenos recuerdos que tengo de ti, Erika, de ti, Rodolfo, de mis amigos en general, de mis hijos, el día que mis hijos se borren de mi mente, ya no van a ser mis hijos, aunque hay un papel escrito. Ya no van a ser mis hijos porque no los voy a cuidar con el mismo amor ni con el mismo entusiasmo, porque en mi mente serían unos extraños. Por eso esta enfermedad del Alzheimer es una enfermedad muy complicada, porque gradualmente vas olvidando a todo, ¿no? De alguna manera va siendo gradual y se va haciendo más grande. Entonces, ¿por qué traigo esto a la mesa? Porque precisamente en el poder recordar es que damos una celebración a nuestros difuntos. El Halloween es otra cosa. El Halloween es esa celebración celta donde los nativos se disfrazaban para asustar a los espíritus que venían. Pero esa es otra historia, ¿eh? Esa es otra historia totalmente diferente. Ojo, no estamos celebrando Halloween, ni tampoco a la muerte. Estamos celebrando el recuerdo que vive en ti como persona viva. Estamos celebrando el recuerdo que tú tienes de este familiar que ya no está. Nada más quería dejarlo en claro para que no nos confundamos y no se piense que estamos invitando a rituales de ninguna índole. Con esto hablamos de rituales psicológicos, rituales de tanatología, hablamos del resentimiento, hablamos de cómo pedir perdón, pero me gustaría pasar al otro lado, Rodolfo, que es donde yo como persona estoy enojado, estoy resentido, siento que odio al maldito o la maldita que se fue y me dejó bien mal parado, me dejó con todo encima, me robó la herencia de mis padres, qué sé yo, tantas historias, y que tú dices, ¿sabes qué? Estoy enojado, y a veces he escuchado a gente decir, y qué bueno que te moriste, ay, Diosito Santo, no es cierto, no es cierto, perdóname, no, Dios, no, sí, qué bueno. Que no tanto. Sí, ¿no has escuchado tú a la gente cuando se emborracha de, ay, qué bueno que se murió? Eso.
Qué bien que se murió el desgraciado. Ya no me va a hacer más daño.
Oye, vamos a dejar las cuentas claras, como dijera la poeta Jenny Rivera. ¿Cómo le hacemos con el resentimiento que tenemos y que eso también nos hace sentir culpables? Porque un día le estamos mentando la madre al difunto y al otro día ya estoy llorando por lo malo que son mis pensamientos, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Es válido, Rodolfo, está resentido con el familiar?
Dentro del mismo proceso de duelo viene la parte del enojo y viene la parte de ira, donde toda la historia se vuelve a repetir. Y obviamente en ese sentido yo tendré que tener el corazón como guía que me lleve al perdón y al soltar, porque esa vivencia que yo tuve con mi ser querido ya sucedió. ¿Para qué la traigo al pasado, al presente, que el presente ya es diferente? En este sentido, por eso el proceso de duelo es tan rico, porque nos da la oportunidad de vivir una vida distinta, un cambio en nuestra vida que nos lleve a un renacer. Ya me hizo las injurias, ya viví yo las situaciones de injusticia que muchas veces se presentan, pero ¿qué hago yo en este sentido? Yo siempre les he comentado que la ausencia de un ser querido es el regreso al milagro de tu presencia. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué vas a seleccionar? Como bien decía Iván, lo bueno que tuvo esa relación. Y en dado momento lo malo desecharlo, ¿de qué te sirve? Aquí es la oportunidad de la muerte en cómo puede ser la transformadora de la vida. ¿Qué vida quiero yo para mí en continuidad? Me topé con una mala pareja, me topé con una mala persona, me topé con un enemigo. Al momento de morir terminó esa relación. Yo tengo que continuar en esta construcción que tenemos como obligación para darnos un sentido de vida renovado. Yo hago la revisión de todos los elementos importantes de mi vida para darles un sentido distinto. La ausencia me trajo al milagro y al compromiso de mi presencia. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿De qué manera voy a continuar? El odio, el enojo y el rencor al muerto no le hacen daño, ¿eh? Te hacen a ti.
Para uno sí, exactamente. Y trae muchos problemas de salud también. Horrible, claro.
Conozco mucha gente... Perdón, Erika. Conozco mucha gente que dice, ya sé que el resentimiento no le hace daño al muerto, ni le hace daño al otro vivo, me hace daño a mí. Y también sé que me voy a enfermar y que me va a llevar la tostada y no me va a llevar riendo tampoco. Y también sé que me voy a que me estoy dañando y que estoy dañando a todos. Y también sé que debo de sacar lo positivo de lo negativo. Y también sé que debo de otorgar el perdón y trabajar en mi mente y tengo que ir al psicólogo, pero ¿sabes qué? No quiero porque no quiero dejar de odiar al desgraciado, okay, a la desgraciada.
Porque okay, yo es creo que también elección, hay un proceso.
Eso, ¿no? Es una elección, y la elección a largo plazo lleva a la catástrofe de una vida, porque muchas veces a tanto odio y resentimiento la gente tóxica se va formando así y la gente se aleja. Y además del dolor de la pérdida que haya tenido, la gente se queda sola.
Ándale, acabas de picar la uva. Conozco muy, muy de cerca, y esto no es en un ámbito terapéutico, porque nada más hablo de los que me dan permiso, pero este es pues una historia, algo muy personal. Conozco a una persona que está mucho, mucho, muy resentido, y traía a la mesa esto porque esta persona piensa así. Dice, a mí me va a llevar la chingada, pero no importa, no los voy a perdonar y los quiero odiar. ¿Qué creen que le dio cáncer? ¿No? Sí. Y aún así dice, pues no, yo sé que estoy enfermo y no. Y sí, fíjate que llegó gente a apoyar a esta persona y los veía desesperados, decía, no puedo, es que no puedo porque yo quiero ayudar, pero su estado de ánimo me llena de tanta carga emocional que yo sí quiero ayudar, yo sí quiero apoyar, pero no me siento a gusto, me duele la cabeza, me siento mal, es como tener una losa en la espalda y que Dios me perdone, pero yo ya no puedo ayudar más a esta persona. Y sí, y mira, entra al hospital y sale del hospital y entra al hospital y sale del hospital, pero sigue exactamente igual. Y esta persona dice, no importa que me lleve la chingri, pero no perdono y no perdono y no perdono. Fíjense nada más hasta dónde puede llegar la...
El tamaño del sufrimiento es el tamaño del ego, ¿sí? Y el origen de muchísimo sufrimiento en este sentido, como los puntos que habíamos marcado, que son origen también de mucho sufrimiento: querer que las cosas sean como yo quiero, desear que las personas piensen como yo pienso, aferrarme a lo que no puede ser. La misma persona, al no soltar estas situaciones que de cambio para aprender, se estanca en ese sentido. Pero yo sí lo marco, hay personas que sufren porque quieren, ¿eh? Y el sentido del sufrimiento es el que le da sentido a su vida, paradójicamente.
Sí, y es válido como familiares respetar el sufrimiento. Si el otro quiere sufrir, tienen que dejarlo, de verdad, de verdad. Quieres sufrir, te amo, te quiero. Cuando tú lo desees, ahí voy a estar yo para ti.
Que toque fondo.
Sí.
Y es difícil, realmente, toma mucho tiempo tocar fondo también. No, digo, pero hay un momento, algo que yo quería comentar también, es que, bueno, sí, uno puede tener resentimiento con una persona. Y toma mucho tiempo para deshacerse de ese resentimiento, porque hay cosas que a veces
Perdón, yo creo que ahí sí, Erika, tendríamos que tener mucho cuidado, sí, cuando emitimos la palabra. Es que cuesta mucho trabajo. En esta relación que yo llevo conmigo es como tengo que transformar hasta las palabras. No me sirve a mí, no por el otro. No me sirve a mí el hecho de que odie tanto, que tenga resentimiento. Estoy con el cambio de que quiero yo mi vida plena, quiero mi vida tranquila, sin rencores, sin odios, quiero una vida buena. Yo tengo que trabajar también en cómo emito mis palabras, porque las palabras también se transmiten en sentencias. Es difícil, no puedo, es imposible. Ya desde el inicio, con tus propias palabras, bloqueaste la posibilidad de que esta situación pueda reducirse en tiempo. Por eso yo le digo a las personas, tengan mucho cuidado con sus palabras al momento en que las emitimos, porque ahí está el estancamiento que tenemos. Resulta difícil y lleva mucho tiempo. Ya desde un inicio yo me estoy marcando cómo va a ser mi proceso en este sentido. Sé que me costará trabajo, pero quiero hacerlo. Quiero sanear mi vida de manera positiva. Quiero atraer muchas cosas positivas en mi vida. Quiero que muchas situaciones dentro de mi interior sea amor, perseverancia, ayuda, servicio, más que odio, rencor y encono. Es cómo es este proceso en el cual nos vamos nutriendo a nuestra vida con cosas que verdaderamente nos alimentan y nos alientan. Ya aprendimos que el rencor nos hace mal. Ya aprendimos que el resentimiento, pues obviamente nos amarga el día y no nos permite disfrutar la vida. Y el aprendizaje que tenemos de la muerte es el recordatorio que tenemos esta responsabilidad enorme de venir a ser felices. No nos distraigamos con sufrimiento innecesario que viene a través del rencor, del resentimiento, de la pena, del autoabandono en esta parte, ¿vale?
Sí, fíjate, Rodolfo, que esto que mencionas es muy importante porque precisamente la psicoterapia funciona por la palabra. Si bien no utilizamos medicamentos, recordemos, y lo decimos mucho en este programa, que las palabras tienen vida y entonces impactan en nuestra mente. Y lo que hacemos en terapia es que a través de la palabra vamos generando nuevas conexiones cerebrales, y esto a su vez va creando plastía neuronal. Y la plastía neuronal nos va a funcionar para que podamos crear y ver nuevos panoramas que antes no veíamos, que siempre estuvieron ahí, pero que antes no veíamos. Y la terapia nos va a dar la posibilidad de que a través de la palabra y del acto podamos hacer decisiones más efectivas, que nos sirvan para nuestro desarrollo y para alcanzar el objetivo que queremos. Pero si metemos de repente el no puedo, es difícil, entonces le mandamos esta señal al cerebro y en el proceso, que es como un camino, le ponemos una piedra y el cerebro dice, mira, aquí hay una piedra, no lo vas a poder hacer, cuidado, detente. Y tardamos mucho más tiempo en desarrollar algo importantísimo que se llama resiliencia, que si bien sí vamos a pasar por un proceso de sufrimiento, tenemos la capacidad de recuperarnos y seguir adelante, pero con nueva información, con nuevos aprendizajes. Y después de ahí lo más complicado es cómo es que vamos a comportarnos, el comportamiento que vamos a mostrar a primero a mí mismo y después a toda la sociedad que me está rodeando. Entonces, sí, vamos a tener mucho cuidado, Rodolfo, qué bueno que lo mencionas, hay que tener mucho cuidado con las palabras porque hemos hecho aquí el ejercicio del limón. Cuando te imaginas el limón, simplemente con imaginarlo, pues imagínate que que empiezas a salivar. Imagínate con las palabras que te dices, con el no puedo, es imposible, toma mucho tiempo, pues ya mejor para qué. Todo esto nos va creando hoyos en el proceso. Entonces,
y yo ese algo que en dado momento he tenido como objetivo en este sentido, transformar a través de las palabras y los contenidos la manera en la cual podemos recordar a nuestros seres queridos. Porque como bien han comentado, es celebrar su existencia en este sentido. Y que no sea una lamentación lo que el recuerdo de tu ser querido te traiga a la mente. Por el contrario, uno de los objetivos más grandes que se busca en el acompañamiento tanatológico es el agradecimiento por todo lo compartido, todo lo que aprendí de ti. Hay una pequeña frase que les voy a compartir que dice, de todos los amores vividos que tuvieron que irse, aprendí que el dolor de su ausencia no se equipara con la riqueza que dejaron en la existencia. Bien valió la pena lo vivido. No me quedo con lo que fue, sino bendigo que haya sucedido. Cuando a través de las palabras le damos a nuestra mente una información distinta, cambia el sentido. El sufrimiento lo vamos transformando en agradecimiento, el sufrimiento lo vamos transformando en, como bien marcaba Iván, en ese abandono que muchas veces se da. La ausencia es el regreso al milagro de mi presencia. ¿Cómo quiero yo esta nueva etapa de mi vida? ¿La quiero de una manera distinta? ¿La empezaré a crear? ¿Tomaré responsabilidades? ¿Estaré más atento a este milagro que en algún momento también va a partir? Yo siempre les digo a las personas, revisa tu vida. La muerte siempre te detiene para que veas tu película. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Haz cambios. Tú eres el director de la película. Cambia de actriz, cambia de acciones, cambia de pensamientos, cambia de director, para poderle dar un sentido distinto. Esta es la oportunidad, esa es la experiencia de la muerte. Yo siempre he dicho que la hermana es la muerte de la vida. No tengamos una visión negativa de ella, porque es una realidad. Erika, Iván, yo, las personas que amablemente nos escuchan, en algún momento vamos a morir. ¿Qué es lo que queremos hacer de aquí a cuando llegue la muerte? En algún momento Iván preguntó en un programa, ¿cómo le hacemos para no tenerle miedo a la muerte? Y yo le contesté, ocúpate de estar vivo antes de que llegue la muerte.
Es la verdad, exactamente. Y antes de que llegue la muerte, porque cuando antes de que llegue la muerte te pueden llegar muchas cosas. Entonces, primero disfruta, pásala bien y bueno, y haz lo mejor que puedes hacer para poder vivir esta vida tranquilo y en paz.
Así es, así es. Tenemos saludos de Fernando Serna y dice, saludos amigos, excelente tema. Mi estimado Fer, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Por favor, comparte, que nos hacen un favor enorme. Sabemos que a mucha gente le va a servir este tema porque, repito, yo creo que más de uno de los que estamos aquí tenemos algo pendiente con algún ser que ya está en el cielo. Vamos a ir cerrando ya este programa, pero me gustaría mucho que por favor pudieran identificar situaciones que pudieran estar viviendo en este momento, situaciones como depresión. Ya hablamos de algunos posibles síntomas que pudieran ser estas luces amarillas que nos dirían o nos estarían diciendo que estamos en depresión. Pero también podemos estar en ansiedad o en un proceso digámoslo que en un trastorno obsesivo, y les voy a decir por qué. Porque de repente la ansiedad o este trastorno nos podrían decir, ¿sabes qué? Si mi familiar falleció dormido, yo ya no quiero dormir y a lo mejor empezamos a tener trastornos de sueño, ¿verdad? O si falleció porque explotó la estufa, porque la dejó prendida, entonces yo ya no quiero volver a utilizar una estufa. Entonces, si nos estamos previniendo de utilizar estas cosas o nuestra vida está cambiando, porque esto le pasó a un familiar o falleció de COVID, pero yo ya no quiero ni siquiera salir a la calle porque siento que me voy a enfermar. Y me empiezo a lavar las manos 50 veces al día, tenga o no tenga razón, y todo el tiempo estoy con el gel antibacterial una y tras otra y tras otra vez, y ya las manos se me están resecando, pero no importa. Estamos hablando de comportamientos que necesitas identificar para poder tener ayuda profesional, porque ya se estaría convirtiendo en algún trastorno que tiene que ser atendido por parte de los profesionales de la salud, que en este caso podrían ser los tanatólogos, los psicólogos y hasta los psiquiatras. Así es que, por favor, ten mucho cuidado con esto. Pasa algo diferente con los niños y lo veo mucho con mi hijo, porque él agarra algo, se pone gel antibacterial y ya quedó limpio. Pero recordemos que esto es parte de la educación del niño. El niño aprendió que como parte de su necesidad de supervivencia es tener a lo mejor a un lado el gel antibacterial. Cosa que nosotros no. Nosotros que pasamos por arribita de los 30, nosotros somos jóvenes todavía, pero en nuestras épocas de 10 a 12 años, nos daba lo mismo agarrar el taco, venir de jugar, sacudirnos las manos así, y órale, agarrar el taco y para adentro y salir a jugar otra vez. Y no nos pasaba nada porque pues no pasaba de que nos diera una diarrea, ¿no? O que nos doliera el estómago por 2 días y órale, ya estabas listo otra vez para lo que seguía. Pero en este caso es, si no te lavas las manos, te mueres. Entonces hay que identificar estos patrones, esas luces amarillas que nos pueden llevar a complicaciones verdaderamente importantes. Y antes de despedir el programa, les quiero recordar, por favor, que nos pueden encontrar en diferentes plataformas, en iTunes, en Spotify, iHeartRadio, YouTube, Facebook, Alba Radio Guanajuato, la estación de la capacitación, Radio APID, y en fin, estamos en otras que no sé bien todavía, pero sé que estamos, creo que también en Google Podcast, en fin, que si no tienes oportunidad de ver el programa en vivo, no te preocupes que lo puedes escuchar cuando quieras y donde quieras. Les quiero agradecer también muchísimo a la gente que nos ve en YouTube. Necesitamos subir nuestros views en YouTube, porque cuando ustedes nos dan un like, cuando ustedes nos hacen un comentario, nos hacen saber que estamos haciendo un buen trabajo, que la información, bueno, no saben que no, sí estamos haciendo un buen trabajo y eso me consta porque estamos dando información clara, completa y veraz. Pero sabemos que nos hacen saber que ustedes lo agradecen. Creo que estamos intentando cambiar nuestras vidas en un sentido positivo. Nos estamos entregando a ustedes y nos gustaría mucho que nos contactaran y que nos dijeran, ¿saben qué? Por lo menos un gracias porque me ayudaste, Rodolfo, a vencer esta situación. Erika, gracias porque tu comentario me sirvió y me sentí identificado o identificada. Iván, me sirvió por eso y por esto, porque así nosotros le echamos más ganas. Necesitamos también nosotros sentir este apoyo por parte de ustedes. Así es que compartan y comenten, por favor, por favor. Por favor, no se esperen a que Erika se muera para que digan, ¡ay, qué buena era!
¿Por qué no le escribía antes? No, pero cuando yo me muera y si les hice algo que no les debía hacer, insúltenme todo lo que quieran. Saquen toda su furia, todo y eso, y después ya perdonen. Pero solamente pues sí. Con un tiempito, nada más.
Sí, se vale.
Se vale, por supuesto.
Exacto, estarás de acuerdo conmigo, Rodolfo, que sí se vale estar enojado, sí se vale mentarle la madre.
¿Se vale estar enojado? Punto. Por supuesto.
Sí, se vale, pero después también se vale ponerte en paz, cerrar la página o darle la vuelta a la página y seguir viviendo.
Olvidar a la persona.
Ajá, y como dijera José, ya lo pasado, no me interesa, porque también hay que meterle la comedia al duelo, ¿eh? También hay que saber reír. Rodolfo, ¿por qué hay que reírnos ante el duelo? Cuéntame.
Yo creo que el sentido del humor en situaciones adversas, lo dice el doctor Víctor Frank, viene a ser como ese moderador de la situación. No la va a transformar, pero te la va a hacer más llevadera. El hecho de reír siempre nos va a dar la oportunidad y la esperanza de saber que la vida va a continuar. No nos quedemos solamente en lo dramático del momento de la muerte. Obviamente nos duele, el duelo duele y tiene que vivirse, pero la vida está llena de muchas otras cosas. Si investigáramos lo que implica el sonreír, el ser felices, en toda esta química de la felicidad tan importante, nos daríamos cuenta que la muerte es parte de la vida, veámosla como una realidad. Sí duele, hay un tiempo para poder vivir el duelo, pero la vida continúa. Y uno de los propósitos es continuarla con alegría, no ver la vida tan en serio en este sentido. Permite mofarte de las situaciones. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando estamos en una situación que obviamente tienes que estar serio, no tienes que reírte, porque hasta sientes culpa de reírte en algún velorio? Sientes culpa de que las reacciones que tú tengas por tu visión de vida sean malinterpretadas. La muerte ya es lo suficientemente dolorosa para nulificar nuestra esencia de vida. Y al momento de ser vida, el sentido del humor viene a ser una situación que nos da un alivio en el recorrido. Yo en mi página de duelo, yo subo chistes. Yo subo pequeñas cápsulas de risa. ¿Por qué? Porque dentro del trayecto del dolor también tiene que haber oportunidad para sonreír. Al momento en que yo veo, ay, Rodolfo, es que me hiciste reír con tu chiste. Qué bueno, amiga, para recordarte que todavía podemos seguir riendo. El duelo es un tiempo y un momento, pero no es toda la vida.
Así es que ustedes recuerden bonito, ríanse, supongamos, espero que nos falten muchos años, pero un día si nos recuerdan a nosotros y ya no estamos, digan, ay, Erika, Rodolfo, Iván, eran recagaditos como llevaban su programa, ¿no? Entonces, ríanse, pero también mándenos besos. Rodolfo, tienes unos escritos, dice, el humor es otra de las armas con las que el alma lucha por su supervivencia. Es bien sabido que en la existencia humana el humor puede proporcionar el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque no sea más que por unos segundos. Me voy a permitir decirte algo rapidísimo con esto. Rodolfo, tienes mucha razón. Cuando nos reímos, el cerebro sí o sí segrega serotonina, endorfinas, esta hormona de la recompensa que ya se me olvidó y que siempre digo, recuérdenme.
Dopamina.
Y por ende, los músculos se nos empiezan a relajar. Y cuando nos sentimos relajados, nuestro sistema inmunológico se empieza a activar y nos empezamos a sentir mejor. Podemos combatir mucho mejor la depresión, la ansiedad y todas las enfermedades, enfermedades mentales o enfermedades emocionales que tengamos. Y por supuesto también es un buen complemento de los medicamentos. Así es que por favor, ríanse, recuerden a su familiar de una manera bonita. Y tenemos la otra, Rodolfo, si nos haces favor de leer.
¿Qué me enseñó la muerte? Que la vida es una bendición y depende de ti continuarla.
Así es. Erika.
Dice, el corazón es el lugar donde no se extraña.
¿Por qué, Rodolfo?
¿Por qué? Porque el recuerdo de tu ser querido está en tu corazón. Eso, ese poder no tiene la muerte de borrar todos los recuerdos, todo lo compartido. Por eso yo siempre les digo a las personas, en el momento en que tengas una profunda añoranza, y más en estos momentos en los cuales muchas personas van a poner por primera vez el cuadro de su ser querido, va a contactar con la emoción. Yo siempre le digo, recurre a tu corazón y lleva tu palma de la mano y dile, mientras mi corazón siga latiendo, jamás te voy a olvidar. Yo voy a continuar con la vida, con todo lo que aprendí de ti. ¿Sí? Ahí está el recuerdo de tu ser querido en esta parte.
Así es, así es. Tenemos una recomendación, rapidísimo. Si usted dice, pues con todo lo que yo escuché, todavía me rehúso y no perdono y sigo con el resentimiento, está bien. No se preocupe, es su decisión. Pero si en algún momento dice, pues ¿sabes qué? Sí me gustaría echarle ganas. Ah, pues mire, vea este programa. Y después, o escuche el podcast también, ¿por qué no? Y después se lee este libro que Erika nos viene a recomendar.
Exactamente, para las personas que son muy resentidas y que no perdonan mucho y que no perdonan a... Bueno, aquí tenemos un libro que es escrito por Raquel Levinstein y se llama El infierno del resentimiento y la magia del perdón. Entonces, este libro habla acerca del resentimiento y de las causas que puede causar el resentimiento a los seres humanos y cómo pueden trabajar para poder perdonar y también para que eso también les pueda hacer bien a las personas que realmente están con, bueno, que sufren de este resentimiento, ¿no? Y entonces, sí, este es un libro muy liberador que yo se lo recomiendo a todo el mundo, incluyendo yo, que lo voy a leer.
Incluyendo tú, que ya lo leíste, me dijiste. ¿O lo vas a volver a leer?
Leí una parte del libro y me parece buenísima. Buenísima, realmente una parte del libro cuando lo he terminado de leer, cuando me gusta mucho. Y realmente lo necesito, porque necesito perdonar a ciertas personas. A ciertos huequitos también, no.
Vámonos de volada. Muchísimas gracias, Erika, por la recomendación. Vamos aquí con un comentario de Eli Rufino que dice, claro, gracias por compartir sus conocimientos porque en lo personal acabo de pasar por un duelo muy trágico al perder mi segundo hogar, que fue mi centro de trabajo. Pero efectivamente, la vida sigue y tenemos que ver la vida de diferente manera. Por lo tanto, el sonreír nos hace sentir más relajados. Gracias por todo a los tres. Oh, mi estimada Eli, muchísimas gracias. Ven, estas son las cosas que a nosotros nos animan a seguir adelante y a seguir trayendo invitados que conocen del tema, que nos hablan de corazón a corazón y que nos dan la fuerza para seguir investigando, estudiando y preparándonos para traerles a ustedes información clara, completa y veraz. Muchísimas gracias, Eli, Fernando, Malu, María Dolores, Raimundo, en fin, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento y a los que nos van a escuchar a través del podcast y en las repeticiones que tenemos. Erika, Rodolfo, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias otra vez y como les digo siempre, no me canso de agradecerles siempre. ¿Dónde te encontramos, Erika?
Bueno, primero que todo me quiero despedir, decirles que la verdad es un placer estar aquí. Me pueden encontrar a Erika Jones en Facebook y Erika Jones en Instagram.
Excelente, muchas gracias. Rodolfo, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos reservar una consulta contigo?
Me pueden encontrar en el teléfono 55-64-86-33-30 y en Facebook estoy con una página que se llama Tanatología en México, ahí solamente se le da like, y en Instagram estoy como Rodo Vale. Y nada más quisiera despedirme con la siguiente frase: transforma mi ausencia en el milagro de vida en tu presencia, sea levantarte el orgullo de mis ojos, que tu corazón ahora comparta lo aprendido, que tu alma tenga en ti sentido y que el amor a la vida renueve en ti el propósito de levantarte. Nunca olvides ser feliz.
Así es. Amén. Nunca, nunca olvides ser feliz. Nunca. Muchísimas gracias.
Amén. Es tan
preciosa, de verdad que sí. Vámonos, chamaco, nos tenemos que ir. A mí me encuentran en www.ivanofarrell.com y también me pueden encontrar en www.sinmiedoavivir.com. Ahí, cuando ustedes entran a Sin Miedo, a www.sinmiedoavivir, no es cierto, ¿qué estoy diciendo? www.sinmiedoavivir.com, ahí van a encontrar todas las plataformas, van a encontrar el video ya grabado, subido en la página, en fin, ahí nos pueden contactar a cada uno de los que estamos aquí. Y por favor, como dice Rodolfo, sean felices y sobre todo tengan en cuenta una cosa. Pónganse a pensar en esto. ¿Es tu comportamiento actual algo de lo que estaría orgulloso o orgullosa ese ser querido que ahora te observa desde el cielo? Ponte a pensar en esto.
¿Qué te diría?
Exacto.
¿Qué te diría?
¿Qué te diría? ¿Te esconderías para hacerlo, para que no te viera? Y si dices, pues híjole, me diría que qué mal estoy, o se apenaría, bueno, ¿qué te gustaría hacer para mejorar tú? Y si de verdad nos están viendo desde el cielo, que se sientan orgullosos desde allá. Porque en verdad, creo yo que algún día, todos nos vamos a encontrar allá arriba. Y nos vamos a poder... nos vamos a abrazar otra vez y nos vamos a decir quizá de frente todo lo que no pudimos en vida. Pero si no, porque no sabemos qué hay más allá, mejor hagámoslo hoy. Hagamos hoy esto que dijimos, abrazar, besar. Claro, si se puede, ¿verdad? Si ya están vacunados, porque también se cambió. Decir te amo, decir te quiero y decir... me estoy resintiendo contigo por esto y por esta razón, pero parar todo a tiempo es mejor. Y como dijeran en México, más vale prevenir. Bueno, aquí también dicen, ¿verdad? Más vale prevenir. Y bueno, ahora sí, vámonos, chamacos, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y recuerden que sin importar quién o cómo seas, no estás solo, no estás sola, porque aquí vamos siempre juntos, sin miedo a vivir. Pasa una estupenda noche. Se despide de ti tu amigo y compañero Iván O'Farrell. Hasta la próxima semana. Un besote. Bye, bye. Bye.